No, la lengua, Paraguay es el único país donde lo de la legalización de la lengua creo que no, que no es así, que en otros países se ha legalizado también, pero eso no importa mucho, porque lo que importa es la realidad, y en la realidad el único país que yo sepa en el mundo, puede ser que me equivoque, pero el único país en el mundo donde se dio esta cosa rarísima, de que la lengua de los vencidos se convierte en lengua de los vencedores, es el Paraguay. O sea, el guaraní es la lengua que los paraguayos hablan, los paraguayos blancos o blancoides, los blancos y los mestizos, y los que se creen blancos aunque no sean, bueno, todos los paraguayos, y también los que tienen una sangre indígena dominante, todos, 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 a la hora de la verdad, que es la hora de los sueños, la hora del amor, la hora de los chistes y la hora de la ira, hablan guaraní. El resto se dice en español, pero el guaraní es la lengua íntima, la lengua en la que se expresa lo más hondo del alma. Y ese es un caso rarísimo, porque es curioso, el Paraguay es un país todavía muy dominado por el racismo, muy infectado de racismo. Yo me acuerdo una de mis vueltas por ahí, que yo anduve por la selva del Alto Paraná bastante tiempo, y en una de mis incursiones, fui con un camión que se abrió paso ahí, en la espesura que llevaba no sé qué cosa, de dónde ni a dónde, no recuerdo, pero sí recuerdo que el camionero, que hablaba guaraní, se dirigió a mí en español solo para decirme, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto está lleno de fieras salvajes. Todavía aquí no han civilizado a todos los indios. Pero ya me dijeron que se los van a llevar al zoológico en Asunción. Dicho lo cual, volvió a hablar en guaraní, que era la lengua de la fiera salvaje. Entonces se dan esas paradojas en la realidad americana, ¿no?
Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Algo de mi mente que yo saqué.
Ahora tenés ganas de tocar bien a la vez con Patricia.
Si no lo pongo de frente porque si no es satura. No es lo mismo tedioso que los hoteles.
Obvio, Lucy.
Me partieron.
Aquí comienza la temporada 14 del piloto.
Esto está bien cool. Entonces miren, piloto, copiloto, wow, nunca en mi vida creo entenderle a...
Conducción.
Sabían que poseía riquezas. Acudieron los cuatro en motocicletas y armados.
Gonzalo Ramírez.
Era un sujeto con casco, carmesí, un niño.
Y Fabricio Ledé.
Yo vestía mi outfit camuflado, luqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
Enroscando al puñal, silbando. No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador. Que ya no mira el cielo con aire desganado, si sopla anillos de humo al rezar desde su barro. Si rezo solo, Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor.
Sean ustedes bienvenidos al programa 9 del, ¿qué parió? 9. Del piloto Silo 2021, así lo leo, así lo digo. Vamos a recibir en este, en esta mesa, en esta orgía comunicacional de jueves a jueves, a nuestro amigo, nuestro hermano, Fabricio.
Muy buenas tardes, Gonza, buenas tardes, queridos oyentes. Y la verdad es que parece mentira que llevaba 9 programas. El otro día justamente hablaba con Anita Pastrana, que es mi tía lejana de Palmira, que es una amiga muy grande. Le mando un saludo, que ahora empezó a escuchar el piloto. Y realmente yo le decía, yo no puedo creer, le comentaba a través de un audio, que ya van pasando 8 programas. Es impresionante. Que yo le contaba, el año pasado hicimos 20 y pico ya en el ciclo 2020, y ahora ya vamos 9. O sea, pará un poco, deja de pasar tiempo.
El ciclo pasado hicimos 30.
Hicimos ahí va 30 programas. Y bueno, y acá me ves tomando mate con... Mira, a ver si se llega a ver en el termo que tengo. Hay un sticker que dice Twingo Sudaca, que son sí. los colombianos que están viajando en el Twingo. Ahora están en lo que conocí en el hostel de La Paloma. Y bueno, después tengo un par de cositas para detallar sobre todo esto, pero me interesaría saber cómo estás tú, Gonza.
Yo bárbaro, pero el piloto en su Instagram, que es la cuenta más magra que tiene el piloto, porque son los que nos siguen menos. Tenemos 50 y poco, contra 4.000 y bueno, y TikTok y todo eso. lo sigue a estos muchachos colombianos y sigue sus aventuras y desventuras a lo largo y a lo ancho de la vida.
Exacto, y bien dicho, aventuras y desventuras, porque así como tienen todas cosas muy lindas en el viaje, hace poco subieron un video de YouTube, que lo recomiendo mucho, en donde muestran mensajes negativos de la gente por viajar en pandemia, porque no es lo mismo viajar así en una época donde no había nada de esto de COVID, y ahora con COVID, hay mucha gente que le comenta, pero puteándolo, ¿no? Como diciendo, ¿qué es en su casa? En realidad la gente no sabe que su casa es el auto. O sea,
su casa es el auto. Tanto.
Claro, su casa es el auto. Y eso, obviamente, en el video lo aclaran, pero se reían, aparte, se empezaban a reír porque Judy, que es la colombiana, empezó a leer el mensaje y ponían toda la censura, el pi, que duraba como 10 minutos el pi, por la puteada.
Sí, sí, así somos. Escuchábamos en la presentación la entrevista, una entrevista a Galeano, de Perú Cultural, que está muy buena, que donde Eduardo habla sobre Paraguay, que adopta el idioma español, dejando a su lado el idioma guaraní, que en realidad, tomándolo como es el pueblo, que el único pueblo que toma el idioma de los vencidos, bueno, hace una reflexión muy buena sobre eso. Después hay un video también donde lo explaya un poco más, en un encuentro que se hizo de todas las Américas. Pero esta particularmente es la entrevista que le hizo la gente de Perú Cultural. Un abrazo a la gente de Perú Cultural. Después escuchábamos un tema que a los ricoteros, como quien le habla, se puso la piel de gallina, que es Rezando Solo, que es el último tema del Indio, de forma virtual, y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el espectáculo A los Pájaros, que se estrenó mundialmente el 18 de abril del 2021, fue un hito mundial, no sé si usted está informado del tema.
Hace poquitos días se estrenó, o sea, me enteré en realidad por este programa, pero no lo sabía. Pero me encantó mucho el tema, debo admitir que es una canción que me gustó mucho.
La canción habla un poco de los todos los la gente que sigue al Indio, toma esto como una gran despedida, ¿no? Pero lo impresionante, que es más de lo mismo, porque en realidad los últimos shows de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado son espectaculares. Por ejemplo, el diario Telam dice que el Indio Solari sorprendió con dos estrenos en el masivo show virtual de su banda. Las canciones, La Ventaja de Rezar Solo, que hay un tango inclusive, que está muy bueno, que está en Bandcamp, que es un sitio donde hay música y bandas que no son del todo comerciales, si quieren lo pueden visitar. Las Ventajas de Rezar Solo y el encuentro con un ángel almater conformaron el bloque en el que Carlos Solari participó desde las pantallas montadas detrás del escenario. El show lleva más de 500.000 de visualizaciones en YouTube. Este artículo es viejo, sí, esto es del 18. Hoy día ya supera ampliamente esta cantidad de gente, ¿no?
Sí, sí, ya pasan los días y la cantidad de visualizaciones es mucho mayor, me imagino, ¿no? Con todos los fanáticos que hay del Indio.
El show estará disponible desde mayo en Ticketek para quienes pagaron la entrada. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado agradeció el apoyo a sus fans y anunció que el espectáculo A los Pájaros estará disponible hasta el 2 de mayo en la plataforma Ticketek para quienes habían adquirido ticket. Así lo expresó el grupo en un comunicado oficial en el que brindó explicaciones por su decisión de transmitir el concierto grabado en Villa de Pehuen. Y acá hay un paréntesis muy particular. ¿Usted sabe qué es Villa de Pehuen?
No, cuénteme qué es Villa de Pehuen.
Villa de Pehuen es el nombre de un pueblo turístico argentino en ruinas, ubicado en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Está situado a 7.3 kilómetros de la ciudad de Carhué, que fue fundada en 1921 a orillas del lago del mismo nombre, y llegó a tener cerca de 1.500 habitantes, siendo visitado por un promedio de 25.000 turistas en los veranos. En 1985, una inundación provocada por una crecida del lago, sumergió el pueblo completamente bajo el agua, obligando a que se evacuara casi toda la población. Posteriormente, en los últimos años, el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista la ruina de la ciudad, que se han convertido por sí mismas en un atractivo turístico. O sea, la ciudad tiene solamente un habitante.
O sea, todo fue arrasado por el agua.
Sí, claro. Bueno, por eso es que ahí fue montado un espectáculo. Bueno, se habla tres camiones solamente con todo el equipamiento de luces y pantallas. Se habla de por lo menos 60 técnicos trabajando en lo que es el pueblo. Si usted ve el recital, va a ver que hay, bueno, se grabó con 14 cámaras y dos drones.
¡Qué disparate!
Va a ver lo que es el pueblo, el pedazo ese de pueblo abandonado, donde solamente son ruinas. Y ahí se instaló un escenario. Inclusive, bueno, hubo que llevar equipo electrógeno y equipo de agua, porque obviamente no tiene ni agua corriente ni electricidad, es un pueblo abandonado. Y bueno, eso es lo quizás lo más increíble de todo este espectáculo, que bueno, por sí solo el espectáculo es impresionante.
Sí, sí, ya un espectáculo, como vos decís, impresionante de por sí, pero le da como un toque, todo un simbolismo, ¿no? Tocar en ese lugar como un pueblo fantasma, entre comillas, porque está abandonado, no tiene agua, no tiene luz. Increíble.
También pasó algo bastante llamativo. Las entradas se vendieron a través de una empresa que se dedica a esto, que es una plataforma de streaming, quizás la mejor. En Argentina se habló con una empresa, la empresa dijo, no, sí, ustedes pueden hacerse cargo de esto, y la empresa dijo, sí, sí, ustedes, todo bien, dedito para arriba. Y llegado el momento, se cayó la plataforma.
¿Ah, sí?
Sí, se había habilitado la entrada por una cantidad de gente, había mucha gente que había pagado esa entrada, y lo que decidió el grupo, un poco antes de la medianoche, fue liberar el video para ser visto por todo el mundo a través de la plataforma YouTube de forma gratuita. Que yo fui uno de los que pude verlo de forma gratuita directo. Aparecía un contador en pantalla, en la pantalla de YouTube. Si usted era usuario de la página del Indio, aparecía la campanita, ¿vio? De la notificación, decía... Sí. Ahí
va. Te avisaba el que estaba.
Y había un counter, un contador así para atrás, y le decía, en tanto tiempo... Usted ponía la pantalla y veía un contador para atrás, no sabía qué iba a pasar, no tenía idea. Pero no podía creer, porque era algo que era pago. Entonces liberarlo así de la nada era un poco raro. Inclusive se llevó a pensar de que había pasado algo, que alguien había filtrado un streaming o algo, ¿no?
Claro, sí, es que si ese show iba a ser, era pago principalmente, y de la nada lo empezaron a alargar gratis, como que se filtró algo, alguien lo resubió, ¿viste?
Bueno, si usted ve el video que está colgado, como digo, está al día de hoy está todavía en la plataforma YouTube y está en la empresa esta que hace el streaming, va a encontrar que en los comentarios los ricoteros de ley, que también fue en su momento dicho por la gente de la banda, elogiaron la decisión de los músicos y vieron con buen ojo de que este video o este streaming fuera abierto al público, porque hay, dada la situación económica de ambos países y de todos los países que andan en la vuelta por el tema del cobicho, pudieron disfrutar del show sin pagar. O sea, más allá de molestarse y decir, ¡ah, yo pagué la entrada! ¿Y cómo puede ser que...? Al revés, se pusieron muy contentos de que fuera visto por todos.
Yo creo que es una decisión muy acertada, sí, teniendo en cuenta la situación actual, porque justamente hablaba también con mamá el otro día que la parte económica en varios rubros, en la mayoría, por así decirlo, está bastante afectada. Entonces es una decisión bastante sabia hacer eso que hizo la banda.
Sí, inclusive hay una nota de la gente de Filo News a Gaspar Venegas, que habla exactamente además de contar su historia, para los que no la conocen, también habla específicamente de este toque y cuenta toda esta anécdota que le estamos contando, que, como digo, fue un recital histórico, quizás el recital que pasó más a la posteridad en streaming, porque por todos estos condimentos que estamos diciendo, y bueno, eso.
Sí, sí.
Bueno, ¿usted qué estaba haciendo un 29 de abril como hoy, en algún momento de su vida, el año pasado, el otro año? ¿Recuerda? ¿Tiene alguna remembranza de eso?
Sí, mira, lo único que es seguro es que estaba comiendo ñoquis, porque cuando estaba el 29 de abril en Argentina, el año pasado, que me agarró la cuarentena ahí en la casa de mi viejo, y yo aprovecho para mandar un saludo a él, a mi hermano, a mi sobrino, Yo todos los 29 hacía ñoquis. O sea, básicamente estaba haciendo como un esclavo usado para hacer ñoquis y ya después me tiraban afuera y me dejaban dormir ahí en la cucha del perro. Me decían, Fabri, 29, venga a hacer ñoquis. Y ahí estaba yo amasando. No, básicamente todos los 29 hacíamos ñoquis y era como un ritual.
¿Yo hice ñoquis? Entonces,
No, hoy no cociné el ñoqui. Acá estoy medio vago. Usted sabe que estoy medio vago acá en Colonia para cocinar.
¿Con la cocina?
Entonces, claro, con la cocina estoy medio vago. Pero no hice ñoquis. Así que lo único seguro es eso. Después sí que estaba ahí con mi familia en Marcos Paz, Argentina. Pero no recuerdo exactamente qué hice un 29 de abril. ¿Es importante esta fecha o no? Yo no estoy enterado muy bien qué pasa los 29.
No, sacando que se estrenó el video, dicho sea de paso, las felicitaciones del caso, el video de la gente de Clandestino, ese video que fue tan esperado, que fue grabado con una infraestructura de cámaras y engranajes, y locaciones, ¿no? Porque eso sí hay que valorar, sí, que fueron locaciones varias, y grabado en varios ambientes. No sé quién hizo el guión de la grabación, pero bueno, eso hay que valorarlo.
El guión lo hicimos con la banda. Básicamente nos juntamos con Leo una vez y dijimos, vamos a hacer un videoclip posta, porque ya teníamos la idea de hacer El ritmo de la vida desde hace ya más de un año y lo íbamos a hacer medio así nomás, con escenas medio sueltas. Y ahora dijimos, vamos a hacer una historia real. Y entonces empezamos a definir la historia con Leo allá en Montevideo. Después, de un día para otro, Leo se había ido. Dijimos, bueno, nos juntamos la semana que viene. Mientras, Fabri, vos encargate de hacer segundo a segundo, ¿viste? De los 0 a los 2 segundos, de los 2 a los 4 segundos, todas las escenas divididas. Entonces yo me encargué de hacer todo, la parte de guionaje, terminada y después arreglada en postproducción, como que dice, con Santiago Arce, que fue el que nos filmó, o sea, el camarógrafo, y con Leo Chosa, o sea, nos juntamos a ver qué arreglarle al guión que había hecho, y ahí, a partir de diferentes modificaciones, llegó al guión final. Y en diciembre del 2020 se empezó a grabar en Montevideo, se empezaron a grabar las primeras escenas del videoclip y algunas otras se filmaron en Punta Gorda, ahí en Nueva Palmira, otras mismo en la ciudad de Nueva Palmira. Y después otras escenas que fueron en realidad lamentablemente eliminadas a causa de un rayo que cayó cerca de la casa de camarógrafo y se le quemó una de las memorias. Hay tres escenas que eran importantes que se eliminaron, que fueron filmadas en Carmelo. Y pueden, primero que nada, buscar en YouTube Clandestino. No sé si va a aparecer porque es una página relativamente nueva, entonces lo que les sugiero es que vayan al Instagram _grupo_clandestino_, y ahí van a tener el link para YouTube y además toda la información sobre este videoclip y poder visualizarlo, que está bueno porque además vamos subiendo algunas cosas que pasaron tras las cámaras, por ejemplo cuando fuimos a grabar en estudio, vamos a pasar bloopers del video, entonces está más allá de todo del boom del video, que está genial, pueden visualizar toda esa información.
Qué bueno, está muy bien guionado el tema de las locaciones, me pareció muy buen trabajo de tanto de grabación como de edición por parte de este muchacho que me nombraba recién, que ya me olvidé el nombre.
Sí, de Santiago Arce, la verdad que muy, muy bueno. Yo había hecho algunos videoclips para otras bandas, pero se está incursionando recién ahora en hacer videoclip para las bandas y la verdad que le está agarrando muy bien la mano y muy rápido, porque él se dedicaba solo a fotografía, cabe destacar, es fotógrafo, pero en la parte de clip recién se está incursionando y la verdad que va muy bien porque este video nos encantó cómo lo editó.
Bueno, muy bueno. Bueno, así que Clandestino está tomando cada vez más forma, ya tiene su primer video pro, se podría decir, y bueno, y ahora en breve se van a grabar a Buenos Aires, así que vamos arriba.
Sí, sí. Y esta canción, Ritmo de la Vida, va a salir en Spotify en estos días, así que estén atentos que en las redes va a aparecer el link para escuchar en Spotify.
En Spotify. Las efemérides de hoy, 29 de abril, están protagonizadas por dos muertes célebres. La primera de ellas fue en 1980, la de Alfred Hitchcock. No sé si lo reconocen.
No, Cat, lo único que conozco son otros gatos, pero Hitchcock no.
Es un director británico que se convirtió en el máximo exponente del cine de suspenso y thriller psicológico, conocido por su perfil y sus películas, tales como Los pájaros, La ventana indiscreta, Psicosis o Vértigo. Marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con ese género. Alfred Hitchcock murió el 29 de abril a los 80 años por una insuficiencia renal. También un 29 de abril, pero del año 2006, murió John Kenneth Galbraith, economista estadounidense, autor de La sociedad opulenta o La cultura de la satisfacción. Cualquiera de los dos está muy bueno. Consulte a continuación las efemérides de hoy y descubre los nacimientos históricos, todo eso. Bueno, como le digo, 1483, Gran Canaria es conquistado por el Reino de Castilla. 1814, Francia se retira de Barcelona en el marco de la Guerra de la Independencia. En 1905, en Rusia se publica un edicto de tolerancia con las minorías religiosas. Y así, en 1942, el encuentro de Hitler y Mussolini en el Palacio de Kleczyn, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, algo que fue también un hito histórico. Siempre hay que saber que el día que tenemos por delante, ese día pasaron muchas cosas, y si uno entra a mirar para atrás, y lo que va a pasar, ¿no?
Sí, sí. Eso le iba a decir. ¿Usted se ha puesto a buscar, por ejemplo, el día de su cumpleaños, qué otros acontecimientos mundiales hubo?
Sí, claro.
Es re interesante, porque decía, al mismo tiempo que vos estás naciendo, ocurren todas estas cosas en el resto del mundo. A mí me resulta muy, muy pirado todo eso.
También es el Día Internacional de la Danza. Hoy es el Día del Animal, también en Argentina. Así que a todos los animales que tenemos escuchando el programa en Argentina, un abrazo grande. Es la fiesta en honor de San Pedro Mártir de Teruel, de Jorcas, y la Semana Dorada de Japón. Así que a los japoneses que están escuchando el programa también, feliz Semana Dorada. No sé si se orinan entre ellos, no sé bien qué hacen.
Me refiero para... lo mismo, pero no me quise decir.
Por eso somos amigos.
Bueno, con el chihuahua japonés.
Hablábamos de Paraguay, porque la intro tenía que ver con Paraguay. Ahora hablábamos de todo lo que... Pero usted que lo veo, dicho sea de paso, obviamente porque leyó el guión, hoy está tomando mate. Y ¿usted sabe qué está tomando usted?
No específicamente. Sé que es una hierba. Y sé que me gusta y sé que está bueno compartirla, pero no sé de dónde proviene.
Porque todos nos peleamos, yo el mate es uruguayo, el mate es argentino, el mate, bueno, hay gente que dice inclusive que el cimarrão, que es el mate que se toma en Brasil, también es el original. No, nada que ver, ninguno de ellos.
Ni cerca, ¿no?
No. Los orígenes de las hierbas mate se remontan a los nativos guaraníes, que por eso tenía todo tiene que ver. Utilizaban sus hojas como bebida, objeto de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos. Ka'a en lengua guaraní significa hierba, pero también significa planta y selva. Para el guaraní, el árbol de la yerba mate es el árbol por excelencia, un regalo de los dioses. Los conquistadores aprendieron que los guaraníes el uso y las virtudes de la yerba mate. Mate tomaban los viejos curas en España, ¿no? Que fueron los primeros que empezaron con el brebaje también. Después de la conquista, ¿no? Porque se robaron todo y mataron una cantidad de indios. E hicieron de su consumo, se difundirá desde su zona de origen a todo el virreinato del Río de la Plata. Más tarde los jesuitas, que es lo que estábamos hablando recién, introdujeron el cultivo en las reducciones. Hacían reducciones con agua en una calabaza y empezaron a tomar mate en otras partes. Fueron los grandes responsables de que la yerba mate sea conocida en el mundo civilizado. La costumbre del mate ha permanecido inalterada de tiempos remotos y por 5 siglos de historia, arraigándose cada vez más y extendiéndose a lugares lejanos. Bueno, hoy día el precio de la yerba mate ha tenido un crecimiento exponencial desde hace unos 10 años para atrás, porque hoy día uno de los principales consumidores de yerba mate es Japón, por ejemplo.
Sí, mate chau, ¿no? ¿Cómo es? Mate chan, ¿cómo es que se llama en Japón?
Sí, mate chau es una bebida que emula el gusto de yerba mate. En realidad con yerba mate se puede hacer una cantidad de cosas. Y las bebidas que tienen altos carbohidratos, estas bebidas que son energizantes, uno de los componentes que tienen es yerba mate.
Sí, porque además vos tomás un mate, o si tomás casi todo el día mate, te mantienes despierto por 3 días seguidos igual.
La yerba mate, que su nombre es Alex... paraguayensis, es un árbol nativo de la selva paranaense. En estado silvestre alcanza una altura de entre 12 y 16 metros. Para poder realizar la cosecha, las plantas son podadas a una altura de 3 metros. La palabra mate deriva del quechua mati, que significa calabaza, La cosecha se realiza de forma manual, comienza en abril o mayo y se extiende hasta septiembre. Después de la cosecha, el árbol se regenera y produce más hojas. Por lo tanto, es perenne, ¿no? Acotada entre paréntesis, me cuesta. Zona productora. Argentina es el principal productor, y atento con esto, Argentina es el principal productor mundial de yerba mate. Y en Argentina se cultiva únicamente por su clima y su suelo rojo. En las provincias de Misiones y nordeste de Corrientes es donde se cosecha esta yerba. En el año 2015 la producción de yerba mate molida y empaquetada, los paquetes que compras en el supermercado, para el mercado interno en todas sus presentaciones fue alrededor de 256 millones de toneladas por año, lo que implica cosechar alrededor de 775 millones de kilogramos de hoja verde de yerba mate. Esto quiere decir que para producir un kilo de yerba mate se necesitan 3 kilos de hojas verdes, porque en el proceso de elaboración de yerba mate es secada y pierde agua y por lo tanto pierde peso. ¿Cómo se produce? En el proceso de producción, desde la cosecha hasta el envasado, la yerba mate solo recibe calor para el secado, tiempo de estacionamiento y molienda. De esta manera se obtiene el alimento natural con excelentes cualidades nutricionales. La germinación, se desarrollan plantines con semillas maduras y se les conservan hasta los 7 centímetros. El cultivo es cuando los plantines permanecen en viveros de entre 9 a 12 meses y luego son trasladados al campo. La tercera parte es la cosecha. A los 4 años la planta alcanza un desarrollo apto para la poda o la cosecha. La parte 4 es el sapecado o secado. En estos procesos se somete a la hoja verde a fuego directo y al calor para reducir al mínimo el porcentaje de humedad. Esto hace que para producir un kilo de yerba, como decíamos recién, se necesiten 3 kilos de hoja verde. La parte 5 es el canchado y estacionamiento, que se realiza la molienda gruesa o canchado de la hoja ya seca. Luego se coloca la yerba canchada en bolsas y se le estaciona en depósitos especiales por el tema del clima y todo. La parte 6 es la molienda, se logra que esa hoja se granule, y las mezclas convenientes que definen el sabor, aroma y color de cada marca. Vio que cada marca es específica. Y la parte 7 es el envasado y estampillado. Se envasan los paquetes que mantienen intacta la calidad del producto y se coloca la estampilla de habilitado para el consumo humano y todo eso.
Qué impresionante todo el trabajo. Bueno, pasa con muchos productos que uno los consume y en realidad no sabe lo que hay detrás. Yo, por ejemplo, ahora me estoy enterando de todo el proceso, de cómo se elabora la yerba mate y hasta dónde llega ahora a nuestros hogares. Pero es impresionante, me llama mucho la atención y me gusta saber la historia detrás. Todo lo que están tomando mate en este momento, ya sea en Argentina, en Japón, en diferentes lugares, están escuchando el piloto. Bueno, digan, levanten la mano y digan, acá estoy tomando mate, escuchando el programa, les mando un saludo muy grande.
Y todo esto lo encontré en Todo Está en el Mate, todojunto.cl, que es una página, como lo dice su terminología, chilena. Y ahí está todo lo del mate, cada referencia, inclusive un blog, está muy buena la página, así que se las recomiendo también si la quieren leer. Tema de mates, buscamos una cantidad, bueno, hay una cantidad, fuimos a la biblioteca, usted sabe que nosotros tenemos acá en los estudios del piloto, acá en Montevideo, toda una pared llena de casetes, y fuimos eligiendo casete a casete un tema, y elegimos este tema para ir a la pausa y a la publicidad correspondiente, que es el tema de Cuchilla Grande, Mate Amargo Nuestro.
Más ¿Delirraciones?
Sí, Delirraciones. Todo lo que necesitas para tus mascotas en un solo lugar. Alimentos balanceados, pensionado canino, criadero de perros salchichas, productos veterinarios, estética canina, traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099-3916-70 o al 099-2457-11. Visítanos en Instagram, arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099-3916-70 o al 099-2457-11.
¿A tu fiesta le hace falta un comediante? No esperes más. Si querés a Diego Matton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Matton, comediante. 099-21-41-47.
Caro de Luz Musa Uñas. No te podés perder, tenés que atenderte con ella porque es la mejor de las mejores.
Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento. Te brindamos servicios de manicura completa y estética de pies, únicamente con esmalte permanente. Diseños personalizados, trazados a mano. Agenda por WhatsApp al 091-963-252. Sí, al 091-963-252. Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento.
¿Ese termo es tuyo?
Sí, me lo compré para el viaje.
Excelente.
Sí, porque aparte me entra en la riñonera. O sea, tiene una parte para una botellita de riñonera y me entra ahí.
Perfecto. Está de más, porque vos no sos de tomar litros, 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 ¿no?
No, por eso. Soy una persona que toma un poco mate y para mí solo. Impresionante. Tengo una pregunta, capaz vos la sabés. ¿Viste que cuando el mate se tapa, qué haces vos cuando el mate está tapado?
Con la bombilla.
¿Qué haces? ¿Le movés?
No, no, compro una, hay unas escobillas, que te, a no ser que la bombilla sea desarmable, si no, agarro una escobilla y le meto por la punta, por donde se chupa, digamos, meto la escobilla hasta el fondo y le saco todo el barro. Hay que limpiar la bombilla por lo menos, te diría, una vez, o sí, una vez cada semana, porque se forma un barro salado ahí adentro.
Pero a veces, viste, cuando vos estás cebando mate, que depende cómo pongas la bombilla o cómo quede con la yerba, vos tomás y a veces como que medio te cuesta tomar el mate, pues está como tapado. Bueno, a mí lo que me enseñaron, no me acuerdo quién fue que me lo enseñó, pero fue hace años, ya antes de empezar a tomar mate, antes del 2010 que empecé a tomar mate. Cuando, a medida que vas chupando la bombilla, o sea, en el momento exacto que estás chupando la bombilla, tenés que hacerle cosquillita acá abajo del culo del mate. Entonces vos le haces cosquillita mientras estás chupando y se destapa. O sea, es como mágico. Por ahí la otra vez se lo dijo una amiga, Sandy, que estábamos conversando mientras ella me llevaba a Palmira. Y vos sabés que para destapar el mate tenés que hacerle cosquillita abajo. Y ella que se quedó como que, ¿qué? Me dice, no, en serio. Y después lo comprobó, me mandó un mensaje y me dijo, no, es verdad, Fabri. Cuando estoy tomando mate y le hago cosquillita, se destapa. Y vos sabés que es algo que vos lo buscás tal vez en internet, no hay mucha información. Está el en realidad el comentario que dice que sí, que cuando le haces eso se destapa, pero no explica el porqué. O sea, debe tener un porqué, obviamente, que vos decís, la hierba se mueve, lo que sea, pero no. Hacés así, mira, estoy tomando y digo, y se destapa. O sea, estás 5 o 10 segundos y ahí se destapa.
¿Y usted a qué atribuye eso? ¿A una energía que expande su dedo índice cuando hace el cosquilleo debajo?
No.
Y esa onda lo que hace es hacer como un gran agujero dentro del mate y produce ese vacío tan necesario. ¿O usted cree que es simplemente una creencia como hay tanto?
Sí. Pero más allá de que sea una creencia, está comprobado que sirve. Porque en todo el 100% de las veces que se me tapa el mate y le hago cosquillita en el culo, se destapa.
Bueno. Sí, yo... usted discúlpeme, pero a mí genera cierta duda lo que está diciendo. Yo creo en el poder de la mente. El poder de la mente sana mucho, el poder de la... Bueno, está también el tema de los medicamentos, ¿no? Me acuerdo que en el siglo pasado tratábamos eso mismo.
Compruébelo usted mismo.
Claro. No, bueno. Usted sabe que el tema que nos compete hoy es el mate, ¿no? Usted se habrá dado cuenta ya en la altura de partido, porque venimos hablando de esto hace 40 años. Y un oyente, quizás el más querido de nuestros oyentes, el más cercano, nuestro número uno del club de fans, del piloto, fundado, recuerdo, en enero o febrero del 2020, cuando él nos da de las devoluciones de los programas, que a nosotros nos aporta muchísimo, nos menciona un personaje, nuestro amigo, nuestro hermano Nito, o Lito, como lo digo yo, le desmanos, hablaba de un personaje de la crónica roja, si se quiere, argentina, que se llama Mate Cocido. ¿Usted sabe quién es Mate Cocido?
Realmente el único Mate Cocido que conozco es la bebida Mate Cocido.
La bebida, pero no, claro.
El personaje no.
Bueno, cuando yo escuché el audio, me fui inmediatamente a buscar en internet... ¿Quién fue Mate Cocido? Porque bueno, me olía a leyenda local y a mí todo lo que son leyendas me puede, usted sabe que me puede.
Sí, sí, bueno.
La historia de Mate Cocido es un bandido entre el misterio y la leyenda. La cicatriz que, una cicatriz en la cabeza originó su apodo. La gendarmería orquestó un plan para atraparlo, pero escapó herido. Los orígenes de un pistolero que aseguraba que los verdaderos ladrones eran sus víctimas.
Sí, me acuerdo cuando tratamos todo el tema de los ladrones el programa pasado, cuando mi viejo hizo esa devolución, habló de Mate Cocido, que básicamente trataba sobre ese tema, ¿no? De ser un ladrón. Pero va a estar escuchando este programa y yo sé que le va a encantar, lo va a valorar mucho.
Este artículo fue escrito por Ricardo Canaletti. Un abrazo a Ricardo Canaletti, dicho sea de paso, si no está escuchando. El tren se acercó a la estación de Villa Bertet, en el Chaco. No llevaba pasajeros comunes, sino gendarmes, que estaban agazapados en los vagones esperando nerviosos. Mate Cocido no sabía que lo habían traicionado y que la gendarmería le había tendido una trampa. El 22 de diciembre de 1939, su banda secuestró a Jacinto Berzón, encargado de una estancia. Le pidieron a la familia 50.000 pesos de ese entonces de rescate en esta con esas instrucciones el 7 de enero de 1940, antes de que el tren llegase a Villa Bertet, a una señal debían tirar el paquete con la plata por la ventana. El día fijado, Mate Cocido y el Tata Miño, que también tiene un capítulo aparte, que aburríamos, si quiere entramos en ese tema, un compinche hicieron la señal con una linterna y el tren redujo la marcha. Desde una ventanilla tiraron el paquete que tenía recortes de diarios y los bandidos se acercaron confiados, pues la oscuridad los protegía. De pronto, una bengala iluminó el lugar. Mate Cocido quedó inmóvil con la 45 en la mano. Los gendarmes se incorporaron y tiraron con carabinas Mauser y pistolas Bellester, Molina calibre 38, a todo lo que se movía. A la vez descubrieron una ametralladora pesada, Colt 7.65, que estaba tapada con una lona en el vagón bajo y sin techo. O sea, vio como él, los gendarmes, con todo.
Sí, con todo. A quemarropa.
Sí, sí. Un balazo dio en la mochila que llevaba el Tata Muiño y se salvó, pero el jefe sintió que le quemaba la cadera. Le habían dado y quedó expuesto justo enfrente de la ametralladora. Se escuchó un chasquido y otro más y otro más. El gendarme artillero se puso pálido. Tenía mate cocido a su merced, pero en el apuro se habían olvidado de quitarle el seguro a la ametralladora. Mate cocido se alejó rengueando, gritos y más tiros. El enemigo público número uno del Chaco había escapado.
Mate cocido, me llama la atención su ¿cómo sería? Su apodo. Porque no es muy común. Vos decís, del lejano oeste, historias, viste, de los apodos más reconocidos. Y usted dirá algún ejemplo, pero mate cocido es como raro, ¿no? Le da como cierta presencia también.
Bueno, pero mate cocido, como le decía al principio del artículo, es un nombre dado por la cicatriz que le quedó en la frente.
Claro, por eso sí.
Acá, justamente, a causa de una cicatriz oblicua sobre la frente, del lado derecho, de un centímetro que le quedó al coserle la herida. Eso dice en su prontuario, de gendarmería, que lleva número uno. También que medía 1,65 m, de pelo castaño, con una calvicie frontal incipiente, de labios finos y orejas grandes. Los años en el monte chaqueño oscurecían su piel, le harían perder dos dientes y lo enflaquecerían. Chaco sería recién provincia en 1951. En la década del 30, en ese territorio actuaba gendarmería. Y lo que no dice aquella ficha es que la gendarmería se estableció y organizó en el norte con el objetivo de atrapar a Peralta, una empresa impulsada por las firmas Bunge y Bord y Dreyfus, la forestal. Este monopolio inglés del quebracho colorado. Y los dueños de muchas estancias a quienes mate cocido robaba acusándolos de explotar al obrero.
Claro.
Este monopolio inglés lo que hacía era contrataba gente, le pagaba una miseria y eran los que, bueno, que talaban, hacían como existe hoy día en todas partes del mundo, haciendo ricos a algunos y siendo más pobres ellos cada día.
Sí, todo muy desigual, la balanza.
La gendarmería no pudo cumplir con su misión. Aquella del tren de Villa Bertet fue la última vez que lo vieron. Hace 79 años, cuando escapó de la emboscada. Mate cocido se convirtió en una leyenda, la del bandido benefactor, y también en un misterio. ¿Qué fue de él? Jamás resuelto.
O sea que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó después de ahí.
Bueno, ya a esta altura no queda nada.
Ya sé. Pero es como que pasaron los años y andás a ver qué pasó con la vida de él. Escapó y después nada más.
Peralta no era chaqueño, nació en Monteros, Tucumán, en 1897. Tenía 5 hermanos y al terminar la primaria trabajó en una imprenta. Era curioso y le gustaba leer todo lo que caía en sus manos, tanto como escuchar historias del campo. Es curioso que Peralta y Juan Bautista Bairoletto, el otro famoso bandido rural de aquellos años, tuvieran problemas con la autoridad por la misma causa. Peralta salía con una chica que también le interesaba a un policía. Bairoletto, en Santa Fe, cortejaba a una jovencita que le gustaba a un cabo. Los dos terminaron igual. Se cuenta que les inventaron delitos para sacarlos del medio. Bairoletto mató al cabo y se dedicó al bandidaje. Mate cocido empezó a robar de verdad. Ambos dejaron a sus familias y perdieron a sus novias. Bairoletto se fue a La Pampa y Mate cocido se fue al Chaco. A diferencia de Bairoletto, que asaltaba al voleo, y según la ocasión, Peralta era calculador y planificaba con detalle los golpes con la información que le alcanzaban los peones, las prostitutas o algún policía corrupto. Su banda estaba formada por unos 15 hombres, entre ellos Pascual Miño, alias el Tata Miño, Eusebio Zamacola, alias el Vasco, Mauricio Herrera, alias el Indio, Antonio Rossi, alias el Calabrés, y Pedro Fitz, alias el Alemancito. Con ellos asaltó trenes y empresas, también a viajantes pagadores de productores. Se escondían en los montes chaqueños, en Santiago del Estero y Tucumán. En Córdoba tenían una casa tipo fortaleza donde vivía con su mujer. Ramona Romano y su hijo Ricardo Fernando. Su imagen en la prensa de Buenos Aires era la del bandido que protegía a los pobres. Peralta es un caso único en el ambiente del delito debido a que solía escribir a una revista porteña. Ahora, para desmentir los partes de la gendarmería y contar su versión de los asaltos. Crónica periodística firmados por el propio autor de los robos. Decía que los verdaderos ladrones eran sus víctimas, que explotaban el suelo argentino y a los campesinos de la misma nacionalidad. El historiador Hugo Chumbita afirma que Mate Cocido y Bairoletto se conocieron, los presentaron amigos en común, anarquistas. ¿Dónde? En un prostíbulo porteño de Barracas. Bairoletto estaba de paisano, Peralta con traje negro. Dicen que simpatizaron, que acordaron operar en el Chaco contra la empresa La Forestal, brindaron por la anarquía y el reparto de tierras a los chaqueños. El primer asalto en conjunto fue en marzo de 1938. Robaron al gerente de Quebrachales, Fusionados, subsidiaria de La Forestal. El siguiente golpe fue un desastre. Eran las 10 de la noche, el 10 de mayo de 1938. Los bandidos rodearon el establecimiento que tenía La Forestal en el paraje del kilómetro 25, pero les estaban esperando y en el tiroteo murió el mayordomo Óscar Mieres. Bairoletto creyó que había un soplón entre los de Peralta y se volvió al sur.
Qué historia, qué interesante, porque aparte cómo se fueron conociendo y todo lo que organizaron, ¿no? Estos dos ladrones, y en realidad, como hablábamos en el programa pasado, con un argumento bastante válido, o sea, si se quiere, porque en realidad estaban en contra de todo lo que era el tema de las riquezas, que eran como para un solo lado, como hablábamos recién. Entonces está bien interesante todo lo que cuento.
Mate Cocido escribió una carta a la revista Ahora, donde decía: otro regalito es la muerte del mayordomo Mieres, mi acusador Manuel Delgado. Sabe bien quiénes son los verdaderos autores. Y si usó mi nombre, puso, es para salvar a sus compañeros y tal vez violentando por la policía. Mate Cocido cometió más robos en 1938 y en 1939, hasta que secuestró a Jacinto Bersón, uno de los hombres. Julio Centurión, que cuidaba al secuestrado, lo vendió. Dejó libre a Bersón y por sus informes a gendarmería le prepararon una trampa en el capítulo que habíamos dicho en Villaverde. La herida de la cadera que se llevó Mate Cocido en esta emboscada era muy seria. Escapó hacia Anatulla, en el Santiago del Estero. Los gendarmes le siguieron la pista hasta que encontraron su bombacha de campo manchada con sangre. Durante un año lo vigilaron en la casa de los padres en Tucumán y en la casa de su mujer en Córdoba. A mediados de 1940 se dijo que había muerto al infectarse la herida en la cadera. Se dijo que se refugió en Córdoba. Se dijo que la traición lo había decidido de una vez por todas a abandonar la delincuencia e irse a Paraguay, donde pasó el resto de su vida. Lo único cierto es que tenía 43 años y nunca más se supo de él. Pero bueno, como digo, quedó en el imaginario colectivo y gracias a lo que nos decía Nito en el programa pasado, llegamos a este personaje.
Sí, muy linda historia. Voy a preguntarle, tengo una amiga de Chaco que conocí por Instagram, por ahí conoce la historia de Mate Cocido. Voy a preguntar a ver si la sabe.
En la discoteca del programa encontramos canciones varias, entre ellas la canción que le hacen a Mate Cocido, que es la historia de Mate Cocido, Baglietto, con Garre. Era como muy lenta y no iba con el perfil del programa. Entonces, si bien era la canción más significativa por lo que estamos hablando, tuvimos que dejarla de lado porque, como le digo, era muy lentona.
Sí, no da.
Así que nos vamos a ir a la pausa, a la segunda pausa de este programa, con el tema de Divididos, Tomando Mate en La Paz.
Valentine, can't even you. Mosqui, te da clases de guitarra, ukelele y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprendé a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llamá al 095-89-7120. Recordá, anotá, mirá. 095-89-7120. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada.
Ah, bueno, gracias. La verdad que me estás dando una mano impresionante porque no me sale y vos sabés que me está costando un poco.
Es el amor.
No, 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 se me acaba de romper la tele. No te puedo creer, no, no. ¿A
dónde lo puedo llevar?
Mirá, podés llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096-139-572. También lo encontrás en Instagram como RamírezTV1999. Acordate, contactalo al 2909-0801 o al 096-139-572. De esta forma, en menos de lo que imaginás, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia. Llamemos a Pizza Lucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en todo Colonia del Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicás por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
¡Planazo!
Nati Depilación Unisex acá en Colonia, para mí la mejor, súper recomendable, en serio. No dejes de ir ahí porque está espectacular.
¡Qué buenazo, Gordi! Pasame después el contacto porque ya la necesito. Genia, ídola, gracias.
Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. Reservá tu turno por WhatsApp al 099-588-507. Sí. Reserva al 099-588507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento.
Usted sabe que nosotros, bueno, usted sabe, usted toma mate, yo tomo mate, sus amistades toman mate. Hoy día el tema de compartir mate está un poco rezagado, porque, bueno, por todo este tema del cobicho, ¿no? Y vaya a saber que uno chupa y justo el otro tiene cobicho, es como darle un chupón,
Claro, es peligroso. Actualmente ya de por sí es peligroso.
Claro, el mate siempre fue poco higiénico, eso es una realidad que no hay con qué darle. Antes el cobicho también era una porquería porque todo el mundo chupaba al mismo lado. En una ronda donde hay 14, cierto asco te tiene que dar. No puede ser tan hijo de que darte asco cuando estás tomando mate y hay 14 tipos que tenés que... Cuando llega vos, el mate ya ha sido una orgía de salida. Yeah. Todo, ¿no?
Hay veces que hasta te llenás, o sea, por más que no estés comiendo nada de la picada, te llenás porque ya con las migas que dejan en el mate, ya te llenaste con esas migas que dejan.
Así que te llega el momento que el mate, como digo, pero para darle un cierto tinte a este programa, estuvimos buscando en la producción, usted sabe, tanto Mirta como Susana y otro, bueno, Fidel mismo, que está también muy metido en lo que es producción, estuvieron buscando celebridades, además de nosotros, que toman mate.
Sí, debe haber muchas y en varias partes de este mundo, me imagino.
Madonna es una.
¿En serio?
Madonna le da el mate de punta.
¿Mate amargo o mate dulce?
Mate amargo. Le gusta el mate amargo. Inclusive toma desde una calabaza.
Mira, Y eso, o sea, ya de por sí, en otros países, por ejemplo en Argentina, yo sé que es muy, en Argentina es mucho de tomar mate dulce. Por lo menos en Marcos Paz, cuando yo voy, mi hermana, sé que es una que está, ya se acostumbró a tomar mate dulce, mi tía mate dulce, y es como muy común. Y dependiendo del país, por ahí, viste, se va desvirtuando eso. Pero me sorprende que Madonna tome mate amargo y en calabaza. Y en calabaza. Viste que están los mate de goma y todo eso.
Mate de silicona.
De silicona, sí,
es. Que es un atentado violento al pudor, ¿no? Yo cuando viví en Mendoza, porque bueno, una de mis tantas travesías me llevó a vivir en Mendoza. Un saludo a todo el público de Mendoza que estuve por allá cuando estuve. Allá toman mate en una suerte de vaso de metal. Tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Y ahí se prepara un poquito de yerba, se prepara menta, se le echan una cantidad de cosas y azúcar. Eso se revuelve. Y en ese momento se tomaba mate de la pava, ¿no?
Sí.
Había un brasero gigante donde ahí estaba apoyada la caldera o la pava, como le dicen ellos, durante todo el día y se tomaba mate, lo diría, la mayor parte en Mendoza.
Qué rara la mezcla esa.
Claro, en Argentina no se tomaba mate con termo. La gente que tiene unos cuantos años... Recordá que el primer conductor del Río de la Plata que apareció con termo y mate conduciendo un programa al aire, generando un problema grande, mire que estuvo a punto de rajarlo el canal, fue Omar Gutiérrez, recordaba Omar Gutiérrez.
Omar Gutiérrez, sí.
Y eso trascendió, fue inclusive dado en portales, en ese momento eran canales, no eran conocidos como portales, en Argentina, diciendo que había un tipo... en Uruguay que conducía tomando mate y fumando, porque Omar Gutiérrez no solamente tomaba mate, sino que fumaba una conocida marca de cigarrillos uruguaya.
Ahí va. Sí, debe ser como un hito, o sea, el cambio ese de decir, tomar mate, salir de tu casa y tomar mate llevando un termo, ¿viste?
Hoy día eso lo vemos en los programas matutinos de la Argentina, los conductores toman mate al aire. Y está dado como algo cool, algo que en su momento fuera resistido. Bueno, como todo lo que pasa, ¿no? Como la música en español.
Viste que es muy común justamente tratar como este tema del mate o costumbres en general, uruguayas en este caso, en el programa Tiranos Temblad, este que es de YouTube, que ahí pasan en diferentes partes del mundo todo lo que es cómo toman mate en China, cómo toman mate en Europa y... Es como que te das cuenta ahí a lo visible de todo lo que es el tema del mate mundialmente hablando.
Sí, bueno, el realizador es uruguayo y trabaja para un conocido canal de dibujos animados, ¿no?
Así es.
Otra que toma mate es Hillary Clinton.
Me dejás helado. Es como que las personas que menos creo que toman mate, toman mate.
La política abogada y secretaria de Estado de Estados Unidos es una de las aficionadas al mate, según informó el diario británico The Independent. La personal trainer de Madonna, Nucle Winchoffer, dijo a la revista Allure que Madonna toma suplementos de origen natural con ginseng o yerba mate, además de darle a la calabaza de punto.
Impresionante.
Dice que le da más energía. Bueno, también aparece otro personaje que toma mate, es Batman, ¿eh? Batman, baja Alfred, está la captura, tengo la captura enfrente, que ahora la vamos a colgar en el muro del programa, baja Alfred con una bandeja y le dice, yo lleva mate, Master Bruce, has requested, dice, thank you Alfred, Batman de costado así.
Pero en el mismo cómic, o sea, en la historieta hay una parte donde él toma mate.
En un cómic aparecen ofreciéndole su yerba mate y él agradece porque lo hace para tener energía extra.
Me resulta muy, muy extraño nunca haberlo visto, viste, en ninguna parte y enterarme acá. Está bien, o sea, siempre lo que hace el piloto justamente es enriquecerme en mi conocimiento y esto no es la excepción. Pues aparte, ¿por qué nunca lo sacaron en ninguna película? Por ejemplo, que Batman tome mate.
No sé, esto apareció en un cómic. Seguramente a futuro va a aparecer en alguna película, no lo pongo en duda, porque si vio que las películas en realidad son el reflejo muchas veces del cómic.
Del cómic, sí, sí.
También depende de qué mundo, porque vio que los cómics tienen varios mundos paralelos. Entonces hay que ver si toman ese mundo, justo aparece la escena del mate, capaz que la mechan o no.
Claro, sí, sí. Aparte, muchas veces en las películas cambian muchas cosas de cómic. No son totalmente fieles.
El mundo de la historieta es tiene tantos mundos que es impresionante. Tengo un amigo muy fanático de la historieta que 2x3 me mecha todas esas cosas que están interesantes, pero no tengo tiempo. A veces leo algo, pero no tengo mucho tiempo. Pero está bueno. Gustavo Funes, un abrazo para él, que eres fanático de todo lo que tiene que ver con cómics y mundos paralelos, inclusive de Superman que reencarna después de la muerte. Bueno, una cantidad de cosas rarísimas que...
Un abrazo grande, Gustavo.
Bueno, el Papa Francisco también, todos sabemos que no amate el Papa, pues bueno, el Papa es argentino.
Sí.
Alicia Silverton, no sé si la saca, la actriz y ex Batichica. Alicia Silverton interpretó un video, me acuerdo, de la gente de Aerosmith, ¿se acuerda? Y también fue la Batichica de una película horrible de Batman, que era Batman.
¿Cuál?
Que es Mr. Freeze. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Película para el olvido, una poronga.
No la vi, o sea que usted no me la recomienda.
Usted es dueño de mirar lo que quiera, es un entretenimiento, capaz que le gusta. Pero bueno, fue catalogada por la crítica como la peor película de Batman de la historia.
Igual hay hablamos de películas que a mí me gustan. Justamente ayer hablábamos con un amigo que a mí me encantan, por ejemplo, me gustaba de ver mucho Daredevil, que es una película que pasaban siempre en Cine Canal, me acuerdo, y yo la pasaba mirando hasta el aburrimiento, y en la crítica actual es como que una de las películas que para el olvido, como decir, pa, la crítica está por el suelo, y a mí me encantaba.
Más allá, eso es un entretenimiento, y uno es dueño de entretenerse con lo que uno le parece, y hasta ahí llega, ¿no? Tampoco es pa.
Sí, sí.
Movie. Tremendo músico, Moby, Tomo Mate. No solamente Tomo Mate, sino que tiene un local en Nueva York llamado Tini, Teani. Si usted va a Nueva York, anda ahí una vuelta, ve Teani, y bueno, ese local es de Moby. Y allí comercializa yerba.
Mire usted.
Así que en Nueva York, en el local de Moby, puede encontrar yerba, pipip, pero no decía el nombre de la marca porque si no, quedamos pegados.
Otra
que toma mate es Meg Ryan, la actriz de Hollywood, también una de las habituales consumidoras de Yora Mate, según el diario The Independent. Anthony Kiedis, no sé si lo saca, ¿sabe quién es?
No, la anterior que mencionó ni Anthony, no conozco ninguno de los dos.
Bueno, Meg Ryan es una actriz muy conocida, y Anthony Kiedis no es otro que el cantante de Red Hot Chili Peppers, que también toma mate. Antes de salir a cantar, tiene esa historia, antes de salir a cantar, detrás del escenario tiene su termo y su mate. Cerca de una hora antes comienzo a beber yerba mate, es una especie de café sudamericano, explica, moderadamente estimulante, como una especie de cafeína, declaró a una entrevista que le dio a la gente de TVNZ.com.
Qué buena banda, Red Hot, una banda que me gusta mucho, no suelo escuchar mucho, pero lo poco que escucho me encanta.
Bueno, Anthony tiene el termo y el mate atrás del escenario, y cada vez que arranca para tocar, se toma unos mates antes de cantar.
Qué impresionante.
Wendy Paltrow, Pues, ¿sabe quién es Wendy Paltrow? Es la mujer de Iron Man, si quiere, para
dar una imagen. Claro, es como que por referencia sí me di cuenta, pero por nombre ni idea tengo.
Bueno, esta también le da a la yerba mate. Fue señalada por los medios internacionales como una habitual tomadora de mate. Inclusive anda por la vida con termo y mate bajo el brazo. Viggo Mortensen es el último de los citados. Tiene incorporado varios aspectos de la cultura argentina. Bueno, obviamente, ya que vivió allí durante su infancia y adolescencia. Se hizo fanático de San Lorenzo y se convirtió en tomador de mate. Viggo Mortensen, que nosotros de este programa admiramos profundamente, ¿no? Somos fanáticos de Viggo Mortensen. Somos parte del club de fans de Viggo Mortensen.
Sí, yo tengo la remera acá. Viggo Mortensen, un corazoncito forever.
Sí, está mal escrito. Viggo va con V, no con V largo.
Ah, yo sabía que no tenía que comprar esta remera así. Bueno,
fue como el tatuaje que se hizo en el antebrazo, que le sacamos una foto para la publicidad del programa, lo traía en la historia, el que le pusieron tuyo con doble L, ¿no?
Qué animal.
Bueno, Ledesma, este ha sido un programa completamente dedicado al mate, un programa que a nosotros nos ha llenado, no de yerba, sino de alegría. Empieza a despedirse de esa gente que también nos alegra escuchando este hermoso programa.
Y que también tomó mate. Bueno, antes que nada, te quería comentar justamente que lo dejé para el final. Recuerda que yo tengo acá el sticker de Twingo Sudaca, que le mando un abrazo muy grande. Ellos, cuando estábamos allá en La Paloma, escucharon la canción El Ritmo de la Vida y les gustó tanto que decidieron poner esa canción como cortina de sus videos, pero con una letra ya inventada. En realidad inventada no, con una letra nueva que crearon ellos en conjunto conmigo. Empezamos allá en La Paloma y dijimos, bueno, a ver, vamos a poner la letra original y vamos a ir cambiando algunas cosas, pero que sean cosas más vinculadas con nuestro viaje, dijeron ellos. Entonces empezamos ahí a modificar la letra, a crear nuevas cosas, y por videollamada hace semanas atrás terminamos de crear la letra, y en estos días ya voy a estar yendo al estudio donde grabamos con Leo el Ritmo de la Vida. Voy a estar yendo a ese estudio como para grabar nuevamente la canción, pero con la letra nueva del Twingo Sudaca, que van a usar como cortina para su canal de YouTube. Que ustedes buscan Twingo Sudaca y les aparece enseguida, o en Facebook también, o en Instagram. Y van a ver que pronto ya va a tener la canción del Ritmo de la Vida, pero se va a cambiar por el ritmo del Twingo Sudaca o algo por el estilo. Todavía no tenemos en claro el título, pero está muy bueno. Por ejemplo, la canción original dice: la vida sigue su ritmo a todo ritmo, que nada pare, en el ritmo de la vida. Y en el caso de ellos dice: el Twingo sigue su ritmo a todo ritmo, que nada lo pare. Por ahí viene la mano.
Claro, perfecto, perfecto. Me parece perfecto. Bueno, un saludo a toda la gente de Twingo Sudaca. Siga saludando.
Bueno, sí, un saludo grande a los escucha de siempre, a los que están recién ahora incursionándose en el piloto, que es todo magia acá en el piloto. Saludo grande, mira, voy a empezar por la tía Ana Pastrana, que me dijo que le encantó el programa. Un saludo muy grande por Agustín Perano, mi viejo, que siempre nos está escuchando, a Pamela, que son los escuchas principales, que están siempre desde el principio. Un saludo grande a Leo Cabañas, a Leo Chozas. Leo Chozas, voy a decir bien porque si no se me va a pegar el Chozas, como usted dice. Un saludo grande a todos los oyentes en general, y nos reencontramos en el siguiente programa, que ya va a ser el programa número 10.
Exactamente. Bueno, será un abrazo para todos, amigos, amigas, amigues.
Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía, tuvo mucho gusto en presentar este programa.
Si va Chelsea contra Real Madrid, yo voy por Chelsea. No sé por qué Real Madrid no me llama la atención. Pero, por ejemplo, mi cuadro, que es el que yo elegí en el Play, y hasta ahora sigo eligiendo. El otro día estábamos ahí con mi hermano jugando al Play cuando fui por Mira. Me elegí el Arsenal. El Arsenal es mi equipo favorito.
¿Por qué motivo?
Es por algo simplemente que me lo elegía cuando era chico, desde cuando estaba el Play 1, por ejemplo. Y desde ahí me lo empecé a elegir como un cuadro al azar, y como que le tomé cariño, entonces hasta el momento me sigo eligiendo el mismo. Es cuestión de azar simplemente.
Sí, bueno, el Athletic lo miro porque está Suárez, y porque, bueno, antes lo miraba porque estaba Cholo, porque estaba Forlán, porque siempre... Si hay uruguayos o argentinos, me gusta que los cuadros ganen.
Ahí va. Un argumento válido.
Con su voz para entrar.
placer.